Soy la literatura y el deporte.
Las dos cosas juntas.
Sí, hay una algo mancomunado.
Un buen vino, una rica comida y combo completo.
Perfecto, y le pasamos encantó. La cuarentena hasta diciembre, mira.
Así, exactamente. Bueno, vamos a recibir, porque está en línea, un periodista consagrado de la República Mendocina, el señor Fernando Kia Montaña, que está en línea, y nos va a contar acerca de La Venganza de los Cabecitas Negras, su segundo libro de relatos, textos y cuento, y además, bueno, cositas que le vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, bienvenido a Mañanas de Sol.
Buen día, Paola, buen día, Rolo, un placer, bueno, de poder conversar con ustedes en esta mañana radiante de Mendoza, ¿no?
Totalmente. Bueno, y nos vamos a meter y explorar un poquito de este libro, ¿no? ¿Qué significa para vos? Y un poquito que nos cuentes y le cuentes a la audiencia de qué se trata, ¿no? La Venganza de los Cabecitas Negras.
Bueno, decirte quizás suena a lugar común, pero la concreción de otro sueño. El primero fue hace unos años con la edición de mi primer libro, que se llamaba El Primer Ídolo del Siglo, y este es como la continuación en relatos, como lo decías vos, en textos, que tiene la particularidad que, además de ser algunos textos futbolísticos, otros no lo son tanto. En el libro anterior sí era básicamente de textos futbolísticos, es decir, uh-huh. el fútbol como disparador de historias. Acá en este caso, bueno, hay un mix entre algunos relatos que tienen que ver con las leyendas, con los mitos, y también obviamente con algunas historias de fútbol, que es un poco la faceta en la que me gusta, porque amo el fútbol básicamente, amo el fútbol de antes, el fútbol barrial, y bueno, un poquito de todas estas cosas, de personajes y demás, es lo que consta el libro. Hay mucha historia de mi pueblo, de mi patria chica, que es San José, de Guaymallén. Hay un repaso por eso, hay personajes, hay algunas historias de ficción. Así que creo que es un lindo conglomerado de cosas de que qué sé yo, he sido siempre un bicho de andar escribiendo y bueno, de atesorar cosas. Así que eso es más o menos. La Venganza de los Cabecitas Negras responde al... Bueno, el cuerpo central del libro es un relato de un partido emblemático que los hinchas de Gimnasia que estén escuchando se van a acordar muy bien y se van a poner nostalgiosos con eso. De un partido de 1971 en que Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 5-2 a San Lorenzo de Almagro en el gasómetro, en el viejo gasómetro. Bueno, fue un partido en el que el Víctor Lebrotaglia y sus compadres hicieron delicia a punto tal que el árbitro tuvo que llamar al Víctor y decirle: mire, Víctor, pare la mano porque acá no salimos vivos, o sea, no, nos matan a todos, entonces dejen de hacer, hagan si quieren goles, pero no hagan toques, no hagan fintas, no hagan locuras, porque acá yo no respondo por la salud de nadie. Claro. Y bueno, ese es el cuerpo, el texto central del libro, y por eso se llama La Venganza de los Cabecitas Negras.
Fernando, cuando vos escribís este tipo de historias, como ese partido tan emblemático allá en la cancha de San Lorenzo, como lo estás relatando muy bien, en el año 71, vos te imaginás el partido y eso después lo volcás en el relato, o vas sacando información, porque también recordamos que sos periodista, digo, información, investigación, datos, o vas craneando todo como si el partido lo hubieras vos presenciado ahí en los tablones del nuevo gasómetro, o del viejo gasómetro, ¿vale?
Claro, y mira, Rolo, hay una cosa real, por lo menos hasta que no se sepa, así como hace poco no teníamos registro de Karlovic jugando al fútbol y de repente apareció un partido.
Claro.
De ese partido, como de otros partidos de muchos equipos mendocinos, no hay un registro. No hay un registro, por ejemplo, del Huracán del 85, que le gana también a San Lorenzo acá 3-2. No hay imágenes. Y te digo, con respecto puntualmente a ese partido, no hay un registro fílmico. O si lo hay, quizás aparezca alguna vez, ojalá. Pero por lo pronto uno debe recurrir a la crónica de época, a los relatos, digamos, de diarios o de revistas, de la revista El Gráfico, de la revista de los diarios en ese momento, el diario Mendoza, el diario Los Andes, y bueno, dejarse, digamos, sumergir en la imaginación por el relato de un periodista, como lo vio. Entonces, de ahí en más, está así, poder transmitirlo ya no en una crónica periodística, sino en un relato literario. Entonces, eso es más o menos lo que uno establece cuando se sienta frente a, antes en un manuscrito o ahora en una computadora, a traducir desde la imaginación el relato revivir aquel partido. Así que desde ese lugar, del lugar del relato, del lugar de las emociones, de las sensaciones, ese diálogo, a ver, que yo te transmito del árbitro y el Víctor Lerotalien, no hay un... solamente en la memoria del Víctor está qué es lo que se dijeron, anda, ¿sabes? Pero bueno, uno de alguna manera lo traduce como que le dijo eso, mirá Víctor, paren con el baile, que acá no salimos vivos, capaz que le dijo deja hincha la bola.
Claro, porque digo, uno, lo que hemos leído sobre fútbol, literatura, yo siempre me recuerdo, y lo tomo como referencia, 19 de diciembre de 1971, que es ese cuento de ficción de Roberto Fontana Rosa, uh-huh. Ese partido emblemático en uh-huh. la cancha de River, ahí entre Newell's y Central, que definió el campeonato, que bueno, finalmente Fontana Rosa lo hizo literario y bueno, y lo contó el partido como un relato ficcional. Digo, no sé si vos en algún momento de este libro que has sacado lo has tomado como Fontana Rosa, digo, como una línea a seguir en cuanto a lo editorial o algún otro escritor.
Bueno, la verdad que me nombras a Fontana Rosa y se me eriza la piel. Palabras mayores, sí, obviamente hemos crecido leyendo a Fontana Rosa, como hemos crecido leyendo al Gordo Soriano. En fin, muchos tipos que realmente demostraron que el fútbol era arte, ¿no? Además, el arte en la cancha, el arte desde poder contarlo, narrarlo y escribirlo, como lo es Eduardo Sacheri a futuro. Uh-huh. Entonces, sí, me nombras a ellos y te digo que sí, que obviamente uno sigue en esa línea de, porque alguna vez leíste, no te digo copiar necesariamente, porque la impronta es local, yo cuento cosas de Mendoza. Y acá también, por suerte, hay algunos escritores como Gonzalo Ruiz, un tipo que realmente escribe muy bien, es un gran escritor joven. Entonces, sí, hemos estado en esa línea de, a ver, mamamos toda la literatura de estos grosos que hemos hablado, sí. Y de alguna manera tirar una línea en esa dirección, pero también contando cosas de Mendoza. Así que, sí, uh-huh. Te diría que sí, que va en esa línea.
Bien, Fernando, vos arrancaste diciendo amo el fútbol de antes, dijiste. Claro. Y quiero que me traces esa comparación entre el fútbol de antes y el fútbol de ahora. ¿Cuáles serían las características o las pequeñas esencias que se vieron modificadas, las grandes tal vez?
Me imagino que si esto fuese televisión, ahí estaría el graf, ¿no? Amo el fútbol de antes.
Claro, amo el fútbol de antes.
Sí, a ver... El fútbol, yo básicamente amo el fútbol, como amamos todo, pero te quiero decir que me quedé, a veces mi pareja me suele decir que yo me quedé estancado, no estancado en el tiempo, sino lo dice más románticamente, anclado en el tiempo. Exacto, me quedé anclado en el tiempo y es verdad, es decir, hay un tiempo feliz que tiene que ver fundamentalmente cuando uno empezó a jugar, y no solo por el fútbol de cancha, sino el fútbol de amigos, del barrio, el picado, el baldío, esos tiempos que no volverán más, pero que bueno, que están en nuestra memoria y creo que tenemos, no sé, yo digo la obligación, o por lo menos lo que yo me planteé como la obligación, de transmitirlo, contarlo. Y bueno, ese fútbol que es el que yo amo, ese fútbol que viví, el fútbol que yo jugué, cuando jugaba con mis amigos nos divertíamos, uh-huh. Al que hace el gol gana, sí. Al patadita con dos toques.
¡Oh! ¿Quién no jugó el patadita dos toques?
¿Qué te parece?
¡Qué emoción! ¿Viste?
Eso mismo. Entonces se trata sí. de eso, de contar esas emociones y, sí. y bueno, creo que es una buena terapia la de poder escribirlo y describir todo eso que vivimos, si es que se puede, la emoción, uh-huh. Poder describirlo, poder transmitirlo. Y bueno, sí, yo amo, ni hablar que como periodista deportivo, además, si yo me dediqué a esto fue porque amaba el periodismo. Uh-huh. Entonces tuve la suerte de haber conocido con el tiempo a futbolistas que en su época yo los viví como jugadores, desde el Víctor Lerotal y a los jugadores de Atlético Argentino, que es mi club de toda la vida. Uh-huh. Y tener amistad con ellos ahora, para mí, creo que eso es ganar la Champions League, haciendo una analogía con el presente. ¿Qué sé yo? A mí me dicen Messi, me dicen Cristiano Ronaldo, está todo bien, es maravilloso. Y creo que los chicos de hoy no tienen por qué necesariamente vivir la épica que vivimos nosotros. Ellos tendrán su épica... Y algún día escribirán cosas de Cristiano Ronaldo y de Messi porque es su épica, lo que ellos claro. mamaron. Pero bueno, uno de alguna forma transmite lo que vivió, cómo fue feliz. Y bueno, ahí por esa línea también vamos.
Bien, Fer, te hago una última consulta que no tiene que ver con el libro, sino también tiene que ver con la situación y la realidad del fútbol y el fútbol femenino. Hace una semana atrás fue el día de la jugadora. ¿Cómo ves esta movida que están haciendo muchas mujeres también por lograr ciertos lugares, digamos, que tienen los hombres, y la igualdad básicamente es lo mismo, poder cobrar, ser profesionales, bueno, todo lo que tiene que ver con esta movida y la posibilidad, ¿por qué no?, de que también se comience a escribir esa historia, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, es verdad, aprovecho, aunque ha pasado varios días, para saludar a las futbolistas del país, porque fue hace día, el viernes pasado, creo, fue el día
del viernes.
Exacto. Así que, y sí, yo creo que, bueno, a la par de todas estas, digamos, reivindicación o derechos que han sumado las mujeres, me parece hermoso. Yo disfruté mucho, recuerdo el Mundial del año pasado de las mujeres, más allá de, obviamente siempre hay conceptos machirulos de algunos, nada, pero se comieron tanto, no saben jugar. Y digo, a ver, muchachos, cuando empezó el fútbol
Messi
también masculino, también se comerían goleadas. Bueno, es un proceso que se va dando. Me encanta el entusiasmo. Me fascina ver en los clubes, por ejemplo, en mi club, como te decía, Atlético Argentino, que las chicas van a inscribirse para jugar. Bueno, ahora por lo de la pandemia estamos un poquito acotados. Pero el entusiasmo que despierta por observarlo, por jugar, por disfrutarlo, es maravilloso. Y el fútbol no tiene géneros, así que sí, yo lo celebro y creo que en lo social deben... San Lorenzo hizo punta en esto de hacer varios contratos a futbolistas, y yo creo que a futuro todos los clubes deben hacer esto y el fútbol ya debe ser profesional como corresponde, porque ya te digo, es un derecho ganado, adquirido.
Fernando, si te pongo en la mesa una carta que dice San Lorenzo de Almagro, y al lado te pongo otra carta que dice Club Atlético Argentino, ya eso le voy a sumar información. La Copa Libertadores de San Lorenzo del 2014, creo que muchos lo gritaron,
sí,
y lo festejaron.
Sí, la estuvimos recordando, lo tenían en las redes sociales.
Bueno, y si no, te pongo el bicampeonato argentino 1995-1996 de la mano del Panza Muñoz. ¿Cuál elegís? Tenés que elegir uno. Tenés que elegir uno. Así que momento cúlmine, tensión en Radio Nacional, Fernando Montaña. ¿Por qué él puede elegir a San Lorenzo o Argentino y tiene que decir el por qué?
No sea malo, Rolando, listo.
Soy muy malo.
La pregunta más cruenta que se...
Ah, en pandemia, ¿viste?
Es tremendo. Mirá. Esto es como decir, claro, ¿qué quiero más, a mi padre o a mi madre? Y qué sé yo, mira, no la voy a tirar afuera la pelota, solo te voy a decir que... Y San Lorenzo es mi viejo y bueno, Atlético Argentino es mi barrio... Es la construcción de uno. Es muy difícil elegir los dos. La verdad que fueron emociones similares de algún lugar. Yo creo que fue muy particular porque cuando San Lorenzo sale campeón, lo primero que me acordé fue de mi viejo.
Sí.
Y te cuento esto y me emociono. Entonces, qué sé yo, es verdad que San Lorenzo no lo he seguido tanto como Atlético Argentino. En San Lorenzo nací a 1000 kilómetros y en la cancha de Atlético Argentino a 2 cuadras. Entonces... Es diferente, a San Lorenzo lo seguía por radio y por esas cosas que me contaba mi viejo. Y bueno, entonces cuando lo de la Copa Libertadores fue cerrar un capítulo, mirar al cielo y decir gracias viejo. Y lo de Atlético Argentino, escúchame, esos dos títulos que vos me decís de mano de Panza Muñoz, yo nací y no lo vi campeón. Y después de 36 años, lo veo campeón en una función de periodista. Es decir, fui a cubrir el partido y realmente... Estaba como así como contenido, no podía celebrar porque yo era periodista, pero por dentro tenía una satisfacción y no pude con mi genio porque cuando terminó el partido me fui al bar de enfrente y ahí me tomé algo con la gente del barrio, si en definitiva me conocían de chico.
Claro.
Así que te digo, y mira, con lo que te estoy diciendo, quizás un poquito se volquetea para el lado de San José.
Que eso te quería preguntar, Fernando, con respecto a Atlético Argentino. Estás colaborando, estás trabajando con el club y, bueno, contanos un poquito acerca del mismo, si estás haciendo ahí alguna tarea.
Sí, sí. Bueno, mira, yo desde hace un tiempo estoy a cargo del área de cultura del club y eso también contiene a lo que es el Museo Lila de Marinis. Lila de Marinis es una detenida desaparecida. De la dictadura militar del 76 al 83, y bueno, ella había sido deportista del club en básquet, entonces por eso nos pareció atinado ponerle el nombre de ella, o sea, una justa reivindicación. Sí, colaboro en lo que tiene que ver con el área de cultura, hacemos, ya te digo, distintas movidas culturales, en cuanto a los murales de afuera del club, los murales adentro del club, algunas iniciativas más que tienen que ver con lo social, y en lo propiamente del museo, bueno, sí, es todo un repaso pequeño, estamos con ideas de poder engrandecerlo, hacerlo un poco más grande, con lo que tiene que ver con un repaso a la historia, con cosas que son objetos de culto para nosotros, claro. Desde fotografías y camisetas viejas y como tienen varios clubes, por supuesto, en una dimensión mayor. Pero sí, estoy vinculado desde ese lugar, no el lugar de dirigente propiamente dicho, pero sí desde ese lugar, que aparte que es lo que disfruto hacer, ¿viste? Yo, si no hay algo que disfruto, no lo hago.
Está bien. Volviendo a La Venganza de los Cabecitas Negras, te has dado lujos. El prólogo de Sacha Barrera Oro y tenés también los dibujos de Oscar Reina.
Sí, dos amigos entrañables. Y bueno, el Sacha, la verdad que pensé en él porque es un tipo, bueno, además de un amigo, un tipo, un dramaturgo, un tipo con una sensibilidad que entiende mucho. A lo mejor no entiende tanto el fútbol de antes, por una cuestión generacional, pero sí tiene que ver con esto de la pelota, del picado, y como tiene un sentido grande en el libro esto, no dudé en él. Y bueno, ha hecho un prólogo realmente hermoso, con una descripción bien a su manera. Yo creo que es un libro mismo dentro del libro, Sacha. O sea, lo busqué además por eso, porque no era solamente el que oficia de presentador de maestro de ceremonias, sino que te diría que es un texto más el de Sacha dentro del libro, así que para mí es un honor, un orgullo que Sacha haya hecho el prólogo. Y en cuanto a Oscar, bueno, también es un honor, porque creo que también tiene entidad propia sus ilustraciones, un grosso de la provincia, así que él también había hecho la ilustración del primer ídolo del siglo, una tapa donde sale Maradona, y en este, bueno, salen los chicos que simbolizan un poco este espíritu que te dio el fútbol de barrio. Totalmente. Así que sí, un enorme honor y alegría que los dos estén presentes en el libro.
Bueno, ¿cómo se va por encontrarnos con el libro? Acá me está preguntando Rolly.
Bueno, te cuento que los primeros días de septiembre va a estar ya a disposición. Hacemos como una especie de promoción del primer ídolo del siglo, junto con La Venganza de los Cabecitas. Esto va a estar en 800 pesos y bueno, y si no, bueno, el libro independiente, 500 pesos. Y bueno, se puede buscarme a través de las redes sociales.
¿Vas a hacer alguna presentación vía streaming o un vivo?
Sí, estamos craneando algo con Sacha, con Goma Pacheco, con Rubén Villalobos, hacer algo, obviamente, por las circunstancias, a través de vía streaming o vía Zoom, ya lo vamos a definir. Con Sacha, ya te digo, Goma y Rubén Villalobos, de una presentación formal del libro. Y ahí, bueno, ahí se va sucediendo todo. Totalmente. La verdad que, más allá de todo, estoy muy feliz con todo esto y, bueno, muy agradecido por ustedes, ¿no?
No, por favor. Gracias, Fernando. Se lo ha visto muy activo en las redes sociales en esta cuarentena, ha dado incluso recitales a través de Instagram.
Con Gustavo Maturano.
Sí, no, pero él también, casa. él solito también ha hecho
pero ese espectáculo que hacían Gustavo.
Sus espectáculos y increíble. También con recomendaciones gastronómicas. Bueno, ha estado bastante activo.
Bastante activo. El
Fernando Montaña ahí en las redes sociales.
Algo había que hacer.
Sí, totalmente. Bueno, presentado ya La Venganza de los Cabecitas Negras. Esperamos prontamente que nos cuentes y nos invites aquí a la radio pública a participar del lanzamiento a través de alguna plataforma digital, y éxitos totales. Y gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes, muy gentiles, Rolo, Paola y bueno, ya la producción y bueno, la querida Radio Pública. Así que un abrazo inmenso.
Por favor, hasta luego.
Chao, Fernando. Gracias.
Chao, chao.
Bueno, Fernando Montaña nos contaba acerca de este libro, La Venganza de los Cabecitas Negras. Si a usted le gusta el fútbol, respira fútbol, ama el fútbol, qué mejor que acceder
a esta. Y que a veces son historias que no tienen netamente que ver con lo resultadista.
Obvio.
¿Entendés? Si no, son cuentos, historias, nostalgia, como dice Fernando, el barrio, la cancha, los amigos de la época. Está bueno, digo, porque uno a veces capaz que agarra un libro y dice, nada, de fútbol, a mí me gusta el fútbol. No, no es solamente fútbol.
Claro, es como es literatura exactamente. Claro. Bueno, ahí tenés El primer ídolo del siglo o La venganza de los cabecitas negras. Si te gustan estos títulos, lo buscas a Fernando Montaña a través de las redes sociales. Vamos a ver si logramos pedirle un librito para sortear con la audiencia. ¿Qué le parece? Estaría buenísimo. Ahí, Fernando, si nos estás escuchando, te mandamos un beso y te agradecemos esta nota.